tenías más chances siendo el profesor particular, que era un tipo que más que nada te ordenaba, te daba un método de estudio.
Y así fue como empecé a dar clases, con las disciplinas que empezó a gustar, salvaban y todo, y bueno, y así empecé a dar clases en el verano, con las disciplinas y bueno, y a veces con los cursos paralelos, o a veces me ocupaba para los exámenes.
Sí, profesor, es poco idóneo, un poco chanta, como podríamos decir, lo que va a pasar es que la propia gente no va a ir, o sea...
Uno le fue diciendo al otro y se fueron comentando y tal, y así fue como empezó a encontrar alumnos.
Un maestro, un profesor que de clases particulares se hace de boca en boca, ¿no? O sea, porque está cerca de la casa, porque lo conocen.
Se sabe, había dos o tres buenos por rama, digamos, o sea que no le podía cerrar mucho.
Entonces en la práctica lo que hemos logrado trascender y mantenernos en el tiempo es porque se ha dado como una especie de cantación natural.
Los detractores, digamos, de los profesores particulares era el argumento que te decían, que en el profesor particular te enseñan a salvar el examen y no te enseñan realmente los conceptos.
El profesor de la universidad, el profesor de la academia... es lo mismo, es decir, el profesor de la universidad se forma en la universidad, el profesor de la academia muchas veces se formó en la misma universidad.
Y tal, como yo con facultad había aprendido matemática, me había ido bien, le enseñaba a mi hermano, ¿no? Y bueno, mi hermano fue a la clase y le empezó a ir bien y tal, y dijo, ah, porque mi hermana me enseña matemáticas.
Yo te diría que promedio un curso paralelo para seguir un curso, una materia de facultad, yo voy a andar más o menos en el entorno de los 900, 1000, 1100 pesos por mes.
Para algunos es una ayuda imprescindible. Para muchos una importante fuente de consulta. Para otros una asistencia estratégica en momentos clave. Pero para otros no más que una tabla de salvación para haraganes. Sea como sea, el profesor particular es un actor más y muy activo del panorama educativo de nuestra sociedad y nosotros vamos a ocuparnos de ellos durante los próximos minutos. Cualquiera puede ser profesor particular o deben cumplir determinados requisitos reglamentarios. ¿Hay algún organismo estatal que los controle? Se sabe cuántos hay o el número es incalculable. Durante la próxima media hora, datos, números, precios, testimonios e historias girando en torno del querido profesor particular, informe de Santiago Díaz.
Bueno, eso es querido, depende para quién, ¿no? Pero bueno, ya de entrada voy a contestar una de las preguntas que hacía Gonzalo recién. El número de profesores particulares es casi imposible de calcular. Lo que sí se sabe es que son muchísimos y para comprobarlo, tan solo alcanza con fijarse en los clasificados, en donde salen decenas de avisos de profesores particulares, algunos de ellos con mensajes captadores de ilusión, si se quiere, como por ejemplo uno que decía, matemática, química y física, ¿aprobás o aprobás?
Bueno.
Este está bueno, es un buen llamador de clientes, digamos.
¿Te firma algo antes por las dudas?
Sí, no sé.
En la radio... Imagínate como Misión Imposible, algo que puedas escanear desde tus lentes.
Bueno, ese tipo de leyendas urbanas hay una cantidad, ¿no? Pero en realidad el número es muy grande, ya sea de pequeños emprendimientos que en realidad cuentan con pocos alumnos ahí en la casa o en el apartamento donde vive la persona, como, bueno, empresas más grandes, ¿no? Que ya podrían tener el rótulo de academia.
Una de las preguntas que hacías en el arranque era, ¿existe algún organismo que controle o regule?
Bueno, es una pregunta interesante y cuando planteábamos el tema en producción era lo que nos preguntábamos. Y desde el punto de vista académico, no hay ningún organismo que lo regule. Es decir, cualquiera puede comenzar a dar clases de matemática, por ejemplo, si es que así lo desea. Debería cumplir sí requisitos que tienen que ver con lo legal y tributario, pero no hay requisitos desde el punto de vista académico. Lo que sí existe es un registro de instituciones educativas y culturales que funciona dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y estar en este registro es imprescindible para que instituciones de este tipo, educativas o culturales, logren exoneraciones del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del BPS y la DGI, que son sí los requisitos que deben cumplir, ¿verdad? Sobre este tema hablamos con Luis Garibaldi, director de Educación, y él nos decía lo siguiente.
La única regulación es si están inscritos o no en el BPS. En el caso que sean academias o instituciones conformadas como tales, además de las normas establecidas para las mismas desde el punto de vista legal, existe un registro de instituciones educativas y culturales en el Ministerio de Educación y Cultura, que en estos momentos funciona en relación con la exoneración de algunos impuestos, o sea, esa vinculación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que exige es que estar incluido en este registro los efectos de que se sepa que son instituciones que tienen estos objetivos, y nosotros nos incorporamos al registro luego de un estudio de, bueno, de las características de la institución, de sus fines, etcétera, de que sean fines efectivamente educativos y culturales.
Luis Garibaldi también nos comentó las dificultades que tiene el Ministerio para fiscalizar que estas instituciones realmente fueron creadas con fines educativos y no para otro tipo de objetivos comerciales, ¿no?
Incluso el propio registro de instituciones educativas, nosotros tenemos una gran dificultad, esperemos que luego de esta revisión de cuentas tengamos recursos para ello, de no poder muchas veces realizar las inspecciones que nos permitan corroborar, por ejemplo, de que efectivamente lo que dicen los papeles se cumple en la realidad. Muchas veces tenemos denuncias de instituciones que utilizan de manera incorrecta la inclusión en ese registro y lo toman como una habilitación. Ese registro no habilita, lo que establece de que efectivamente es una institución educativa que está autorizada por el Ministerio de Economía a hacerle las exoneraciones correspondientes por esta razón, más allá de que se exigen otras, pero no es una habilitación, o sea, nosotros no los habilitamos académicamente, no tenemos condiciones para hacerlo. Y no tenemos todavía recursos como para hacer estas inspecciones, más allá de que serían necesarias. Por lo tanto, es todo un sector que estamos tratando de incorporar en el trabajo del Ministerio por recursos limitados. Bueno, todavía nos parece que es insuficiente lo que se hace con respecto a lo que se debería hacer.
Hay una cosa que es clara, cuando vean en una academia de profesores particulares un cartel que diga habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, ya saben que en realidad no se trata de una habilitación académica, sino que solamente significa que esa academia está en el registro de instituciones educativas y que por lo tanto está en condiciones de disfrutar de una exoneración tributaria por parte del Ministerio de Economía. Ustedes fueron a profesores particulares, porque yo me crucé con Rosario Castellanos antes de entrar al informe y me dijo, ah, vas a hablar de profesores particulares, bueno, nombrá a Trievich. Que era un Trevis, profesor,
Gregorio Trevis,
exactamente,
profesor de matemáticas,
que cuando ella iba a la Facultad de Arquitectura parece que la matemática ya no tenía ningún tipo de misterios para ella.
Yo seguí a clase con Trevis, matemática B de quinto científico.
Exactamente. ¿Vos tenés?
Yo recuerdo, sí, yo hice matemática B y A de quinto científico y las tres matemáticas de sexto de ingeniería, 4-1. O sea, una perdí, matemática B de quinto.
Bueno, sería buen promedio.
No, sí,
era lo más difícil de ese grupo de cinco matemáticas, matemática B de quinto científico, era la que dejaba más gente por el camino.
Sí, me acuerdo estar en el liceo y los papeles de las academias, al Seizer, lo que es el Seizer.
Sigue existiendo la academia Seizer.
Eso sigue estando, en la calle Rodó.
Yo iba a una que no sé si existe todavía, el Instituto Busó, ahí en 18 de Julio y Arenal Grande, me parece que es. Era bastante conocida.
¿Alejandra?
Yo hacía humanístico, por lo tanto con las matemáticas me llevé mal de entrada. Entre otras cosas tenía un profesor que no me quería mucho, o no nos quería demasiado, pero fui a dos academias. Fui a una de Aguiar con ese curso paralelo para poder
seguir la materia.
Después se me hizo complicado llegar a salvar uno de los exámenes, por lo tanto lo que tuve es que morí en una de las grandes en aquel momento, que era de estas, de la que aprobás o aprobás. Garrafón, sigue existiendo, seguramente muchos se pasaron, pero era una sensación extraña la de tener que acompañar con...
Durante la dictadura, sí. Hice todo el liceo en dictadura, en realidad en el segundo año estando ya segundo año facultad de ingeniería, cuando cae la intervención, año 84, en la universidad. Había muchos profesores que habían sido destituidos que daban clases particulares. Y daban clases particulares de liceo, algunos. Después,
el primero que yo mencioné es ese caso. Era el profesor que había sido destituido y no podía dar clases.
Y Roberto Marcarian, que es uno de los dos finalistas para ser decano, Roberto Marcarian, que estaba destituido de Facultad de Ingeniería, una vez que salió de estar preso en el penal de libertad, se arreglaba dando clases de matemáticas, arreglaba económicamente.
En sus casas, ¿no? Esa es la característica principal.
De matemáticas a estudiantes de ingeniería. Dos años después, se daba clases, pero adentro de la facultad.
Sí, eso lo vamos a ver después, justamente, de ese caso demarcaría, yo solamente en cuarto de liceo, que fue un año patético de mi parte, les digo, el juicio de reunión de la segunda reunión era peligra el curso por rendimiento e inasistencia, así que imagínense lo que fue. Fui a clase de física, matemática y química. Una cosa lamentable, al final me fui a física y salí del examen en diciembre, pero fue un rendimiento patético.
Era bravo el Maturana, ¿no?
El Maturana era bravo y yo era peor todavía que el Maturana. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes, es el mercado el que va a determinar la idoneidad del profesor, ¿no? Porque como veíamos, no había ningún órgano estatal que los reglamentara desde el punto de vista académico. Esto es justamente lo que hablamos con Pedro Vera, uno de los dueños de la Academia Pitágoras más uno, que es una academia que básicamente trabaja con materias de ciencias económicas, ingeniería y arquitectura, fundamentalmente matemática, estadística, contabilidad y otras materias más específicas de cada una de esas carreras. Tiene alumnos que estudian en todas las facultades, con una presencia mayor de las distintas carreras de la Universidad de la República, pero también de todas las privadas, lo que sugiere para el estudiante una doble inversión, ¿no? Por un lado, pagar su carrera y por otro lado, el curso paralelo.
Y en un paso más adelante, ya en la universidad.
Exacto, que más o menos claro.
Se remite de repente a la educación secundaria, pero ya después empieza a convertirse casi en una, sí, en una cosa cotidiana.
Matemáticas es la materia que más dificultades genera, pero también hay muchos alumnos de algunas materias que significan un filtro en determinadas facultades, que las hay, y de las que vamos a hablar también más adelante. Por ejemplo, te cito algunas: economía, construcción, contabilidad o costos de diferentes facultades. En total, en Pitágoras son más de 25 profesores que trabajan allí, algunos lo hacen full time y otros tienen otras actividades. Hay ingenieros, arquitectos, egresados del IPA. Y lo que no se permite en la academia es que un profesor que dé determinada materia en facultad dé esa misma materia en la academia, lo cual sería éticamente bastante reprobable, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, le preguntamos a Pedro Vera qué opinión tiene en relación a que no haya por parte del Estado una inspección académica de, valga la redundancia, las academias particulares.
Sí, un profesor es poco idóneo o un poco chanta, como podríamos decir. Lo que va a pasar es que la propia gente no va a ir, o sea, puede ser que agarre algún distraído, puede ser que en algún momento alguien, bueno, se vea perjudicado, pero como nosotros no andamos a la casa del alumno por la calle, sino es a la inversa, generalmente nosotros hemos surgido en base a demanda. Bueno, si vos haces las cosas bien y realmente la gente te entiende y la gente se siente conforme y logra resultados, vuelve y manda a sus amigos. Entonces, en la práctica, los que hemos logrado trascender y mantenernos en el tiempo es porque se ha dado como una especie de cantación natural, más allá de que el ministerio controle o no controle, ¿no?
Bueno, Inés también es profesora particular, matemática de quinto y portugués son las materias que da, y en este caso se trata de un emprendimiento mucho más chico, ¿no? Es una academia, pero bueno, todo surgió de una manera muy particular y vean cómo el boca a boca es otra vez el gran protagonista.
Y tal, como yo con facultad, había aprendido matemática, me había ido bien, le enseñaba a mi hermano, ¿no? Y bueno, nos fuimos para la clase y le empezó a ir bien y tal, y dijo, porque mi hermana me enseña matemáticas. Y le dijo a todos sus compañeros, porque mi hermana es profesora de matemática. Y bueno, y al final empezaron a venir un montón de compañeros de mi hermana y tal, y así fue como empecé a dar clases, que las civilidades se empezó a gustar, salvaban y todo, y bueno, y así empecé a dar clases en el verano, con las civilidades y bueno, a veces con los cursos paralelos, o a veces nos preparan para los exámenes. Pero fue todo gracias a mi hermano que dijo eso, y bueno, los civilines vinieron a clase, les gustaba, y tal, empezaron a salvar, y así como que uno le fue diciendo al otro, y se fueron comentando, y tal, y así fue como empecé a centrar alumnos. Claro, lo que pasa es que con las facultades te exigen mucho matemática, yo estudié pila de cosas. Muchísimo matemática. Entonces, cuando venían ellos de quinto, las cosas que estaban dando eran básicas, o sea, para mí un poco básicas. Y estudiando todos los días, me era fácil enseñarles.
También es el caso de Martín, que actualmente es contador e hizo gran parte de su carrera siendo a profesores particulares, y él me comentó cómo hacía para elegir el docente correcto, para no equivocarse.
Al profesor particular que yo fui, yo lo agarré ya desde, me acuerdo, en sexto del liceo, y después, bueno, él era profesor de facultad y seguí con él. Él daba matemática y daba estadística. Y bueno, y en la facultad aparte te dan volantes, ¿viste? Y se sabe, había dos o tres buenos por rama, digamos, si lo separás en economía, matemática y contabilidad, o sea que no le podía cerrar mucho.
En definitiva es como una especie de cadena de opinión la que determina el éxito del profesor. Si al hermano Inés, por ejemplo, le hubiera ido horrible en matemáticas, ella no hubiera tenido ningún alumno. Y Martín, si ese profesor al que fue por primera vez en sexto de liceo hubiera sido malo, seguramente no hubiera seguido yendo y tampoco hubiera recomendado a otros alumnos. Es por eso que, por lo tanto, yo no sé si es tan necesaria una regulación académica por parte del Estado. Luis Garibaldi, director de Educación, me decía que este es un tema de debate interesante, pero al mismo tiempo destacó que el boca a boca funciona como una especie de juez en este sentido.
Tenemos el conocimiento práctico de que las personas que consiguen un maestro o un profesor que dé clases particulares se hace de boca en boca, ¿no? O sea, porque está cerca de la casa, porque lo conocen, porque ya fueron otros. Obviamente, esto implica que están trabajando en el ámbito no informal de trabajo, muchos de ellos no aportan al BPS, en la medida en que comienzan a aportarse y se transforman en instituciones educativas, ahí comienzan la segunda opción que yo les decía, que es tener incluidas en el registro, y si es a esas instituciones que nosotros tenemos el objetivo de iniciar un proceso de control, por lo menos para que sean efectivamente instituciones educativas y no haya un encubrimiento de actividades comerciales.
Relacionado con esto último que decía Garibaldi, según nos decía Pedro Vera, existe la competencia desleal, conformada por buenos profesores que dan buenos cursos, pero que no cumplen con los requisitos legales establecidos.
Y de pronto están escondidos en un apartamento, que no tienen un cartel a la calle, no pagan impuestos, no están en BPS, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, capaz que lo que consiguen es que de pronto, claro, como tiene un costo fijo mucho menor, un costo de instalación mucho menor, y bueno, de pronto puede cobrar menos, pero bueno, eso es lo mismo que pasa con cualquier otra actividad. El que vende garotos en frente a un kiosco, el kiosco paga, y el que vende garotos en la vereda, no. Entonces,
bueno, eso que decía Pedro pasa en varios ramos, por ejemplo, con las camionetas para escolares, donde hay gente que trabaja sin la habilitación de la Intendencia y también se transforma en competencia legal, ¿no?
Están llegando algunos mensajes a través de perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810-9020-810. En unos 3 minutos comenzamos a compartirlos, algunos de ellos además dan lugar para el debate profundo.
Lo cierto es que ir al profesor particular es algo bastante extendido, aquí en la mesa todos fuimos alguna vez. Y sobre todo a nivel tercario.
Fue profesor de moral y cívica.
Moral y cívica, no. Matemática, no. ¿Cómo? A nivel terciario es un poco más común, pero a nivel secundario también lo es, y un poco menos a nivel primario. Es evidente que la gente que va a profesor particular necesita cosas que la facultad no le da, si no, no iría. Y según nos contaba Pedro Vera, de la Academia Pitágoras Más Uno, eso no quiere decir que necesariamente el profesor de la facultad no sea bueno o sea malo. Muchas veces las condiciones de la facultad son terribles, me refiero a horarios, a cantidad de alumnos en las clases, y muchas veces la exigencia universitaria es muy fuerte, por no decir demasiado fuerte.
¿Puedo tener una opinión personal respecto a eso? El profesor de la facultad lo que tiene que lograr es de que vos aprendas. Es decir, él tiene que hacer que su materia sea funcional para lo que es la carrera. Está enganchada, es parte de un engranaje de funcionamiento de la facultad. Y su fin fundamental es de que vos aprendas y de que después, en un examen, vos demuestres lo que aprendiste o no. El profesor de la academia, fundamentalmente, lo que tiene que hacer es que vos salves el examen. Y así se termina. Y yo creo que esa es la diferencia más grande que hay en
la educación. Bueno, de eso, entre otras cosas, nos habla Martín en el siguiente testimonio.
De hecho, aunque fueras el profesor, había periodos en estadística o matemática, estadística 2, me acuerdo que salvaba de repente el 5 o 7% en algún periodo, que estaban medio locos, ¿viste? Aún si ibas a profesor particular. Pero supuestamente tenías más chances siendo el profesor particular, que era un tipo que más que nada te ordenaba, te daba un método de estudio, te presentaba los temas de forma simple y ordenada, y te decía, bueno, de este tema tenés que saber este subtema, y lo que te van a preguntar en el examen, los tipos de ejercicios son de tres tipos, de tres clases de ejercicios diferentes, y te presentás una presentación teórica en una transparencia que vos te la llevabas para tu casa bien esquemática, y supuestamente haciendo después tu propia práctica en tu casa con tu grupo de estudio y demás, ibas al examen y aprobabas.
Creo que Martín maneja algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, uno que es el de las famosas materias filtro. Esas materias que salva el 5% de los que se presentan y que tienen como objetivo disminuir el número de gente que va a la facultad. Eso está claro.
Guarda, la Facultad de Ingeniería, y lo contaba el año pasado Lucía Massa en un informe que hizo, materias filtro, te puedo decir que son buena parte de la carrera. Porque en realidad los índices de reprobación siguen siendo muy, muy altos.
Pero hay facultades que todos sabemos que hay 3 o 4 materias que son filtro, que son saladas. Y que salva, como decía Martín, el 5%. de los que se presentan en algunos periodos. Bueno, para algunos estudiantes la única forma de salvar estas materias es con ayuda externa y por eso van a profesores particulares. De todas formas, hay en la universidad opiniones contrarias a los profesores particulares porque, según esta versión, es algo parecido a lo que decía Gonzalo, más que enseñar, los profesores particulares ayudan a salvar exámenes.
Los detractores, digamos, de los profesores particulares es el argumento que te decían, que en el profesor particular te enseñan a salvar el examen y no te enseñan realmente los conceptos que te permiten aprender la materia para siempre, ¿viste? A mí me parece un poco exagerado, no creo que sea así. Yo me parecía que aprendía en el profesor particular y más allá de que, como todas las materias de facultad, si vos después no trabajás sobre eso, la vida profesional, te vas olvidando, ya juegas al profesor particular o te comieras todos los teóricos en los cines de facultad. Tal vez, si vos sos un tipo muy aplicado, ibas a los teóricos regularmente de verdad y estudiabas como se suponía que tenías que estudiar, te quedaban los conceptos más grabados que con el profesor particular. Pero no te lo puedo decir porque nunca jamás fui un teórico de facultad, eran salarios medios absurdos, y en cines, ni siquiera en la facultad, con 2.000 personas, era bastante caótico, la verdad que...
Bueno, la cara de Alejandra Borges es terrible, ¿no? Pero...
Quedó en suspenso, sí, la verdad que...
Sí, claro, también. Seguía la frase, pero ya no tiene importancia, lo central ya lo había dicho. Acá queda claro algo que decíamos antes, a veces las condiciones no son las mejores. Clases en cine con cientos de personas, él dijo 2.000, pero me parece un poco exagerado, pero sí cientos de personas seguro. Y eso hace que el camino de la profesión particular sea un poco más corto de lo que debería. Pero veamos qué visión tiene Pedro Vera, que es profesor particular, sobre estas opiniones contrarias justamente a los profesores particulares.
Los estudiantes son, en general, un poco cómodos y a veces, bueno, nosotros les allanamos el camino y si ellos tuvieran que tratar de desentrañar el teórico directamente y entender los temas, les llevaría más esfuerzo que cuando vienen acá y nosotros ya hemos avanzado cierto camino por ellos. Ahora, no hay un instituto de formación docente para la universidad, entonces, el profesor de la universidad, el profesor de la academia... Es lo mismo, es decir, el profesor de la universidad se forma en la universidad, el profesor de la academia muchas veces se formó en la misma universidad. Por eso te digo, los mismos profesores de la universidad cuando estuvieron, muchos de ellos, que hoy son grado 5, cuando estuvieron impedidos de dar clases en la universidad, Marcarián, el actual decano, el actual candidato a rector, él fue excluido de la universidad y cuando salió de la cárcel estuvo muchos años dando clase particular. Y Moretti lo mismo, y el Nacho Emilius lo mismo, y mucha de la gente que estuvo en la universidad estuvo dando clase particular y después volvió a estar en la universidad y viceversa. O sea que eso de que los de la universidad enseñan a pensar y los de las academias es al revés, no, me parece más un prejuicio que otra cosa.
Ojo que no todos los profesores de las universidades piensan que los profesores particulares no sirven, ¿no? Por ejemplo, él nombró a Moretti, que es un profesor grado 5 de Ciencias Económicas, y yo leí hace poco una nota que se dio en Observador referida justamente a los profesores particulares, y Moretti no solamente que estaba a favor de los profesores particulares, sino que les recomendaba a sus alumnos que vayan. Es decir, no es que sea una opinión unánime del ámbito universitario, ¿no? Eso está claro.
Y decime una cosita, ¿cuánto cuesta más o menos recurrir a los profesores particulares, a las academias, a los que emprenden por sí mismo la clase?
Es medio difícil establecerlo, porque depende mucho de las materias, del año en el que estés, de la altura de tu vida, si es de primaria, secundaria, claro, o a nivel terciario, de los profesores, como decía Vera, hay algunos que no pagan BPS y todo, entonces te cobra más barato, y también depende de la carga horaria que hagas, pero bueno, nosotros le preguntamos eso, cuánto cuesta más o menos a Pedro Vera, y él nos tiró algunos parámetros ahí que son dignos de ser compartidos.
Un curso, por decir algo, de unas 60 horas de clase anda en el entorno de los 2.000 o 2.400 pesos, y un curso de unas 100-120 horas puede estar en el entorno de los 3.000 y algo de pesos. Pero hay muchas variantes. Yo diría que promedio, un curso paralelo para seguir un curso, una materia de facultad, se va a andar más o menos en el entorno de los 900, 1.000, 1.100 pesos por mes, sobre una carga horaria más o menos entre 4 horas y media y 6 horas semanales. En alguna época, Ciencias Económicas tuvo muchísima gente yendo a academia y tenía muchísimos profesores que a su vez tenían muchos alumnos y pueden haber tenido precios que son mucho más elevados.
Algunos mensajes de la audiencia. A ver, por el 90-20-810. Julio de la Blanqueada se pregunta cuál es la razón por la cual el profesor pasa de ser algo excepcional a ser algo mayoritario entre los alumnos. Pregunta dónde está la culpa en los alumnos, en los docentes, en los programas. Creo que
en todo.
Es compartida.
¿No? Carlos del Centro, también por el 90-20-810, dice que le parece lamentable que existan tantos profesores particulares porque eso deja ver el mal nivel docente de programas educativos que tenemos en el país. Un oyente que no le dejó el nombre a Fiorella dice que el problema no son los profesores de facultad, sino la mala base que traen los alumnos secundarios.
También
está el problema.
También me mencionaron ese punto varias ocasiones.
Por el 90-20-810 también. Ana del Centro dice que algo que no puede ser es como un profesor que da clases en un liceo termina dando clases particulares. Eso es una chantada porque significa que en clase no se toma la molestia de enseñar bien y después, si le pagan más, explica las cosas. Habla un profesor de matemáticas que se conoce.
Me consta que hay algunos colegios que están controlando precisamente eso, que los profesores de X materia luego no den a sus alumnos clases particulares. Oh, pero son los casos, los menos casos.
Teresa de Alvar de Atahualpa dice que, por ejemplo, el magisterio de una materia que es pedagogía que no la salva nadie. Todos los estudiantes terminan siendo directos a febrero. Dice, esto se puede pensar que es un ciclo de la carrera. Es como magisterio, no salvas pedagogía, es como bravo. Y este es un mail que llega a través de perspectiva@espectador.com.uy. El 1711-0810 está tranquilísimo. Dice Julio, era estudiante de preparatorios en el IABA, Ciencias Económicas. El terror del primer año era una materia cuyo profesor era hijo de nuestro ilustre pintor Pedro Figari, del mismo nombre. Salvar francés era asegurarse el año porque, entre otras cosas, el profesor sabía francés, pero no sabía enseñarlo. A tal punto que quienes habíamos cursado ya 4 años de liceo y llegábamos a preparatorios, nos encontrábamos con un sistema que no entendíamos y que no servía para aprender francés. Al menos eso era lo que sucedía entre muchos excelentes alumnos de mi clase. Discutiendo qué hacer, supimos de la existencia de una profesora particular, rusa blanca, de nombre Tatiana, una señora muy vieja, que era políglota. Hablaba ruso, húngaro, español, inglés, francés, italiano, portugués, y algún otro idioma más que no me acuerdo.
Qué bueno,
y que enseñaba no francés, sino cómo salvar el idioma, el examen de francés. Fuimos 2 meses, lo vimos cuando era el examen, y si me acuerdo, Julio, dice 26 de diciembre del 57, y nos dijo, van a ver que habrá 2 o 3 temas básicos. Uno de ellos es Navidad entre nosotros. Preparó 5 o 6 versiones de una posible redacción y nos alentó a aprender de memoria trozos de una versión o de otra, de modo que pensaba que en realidad no nos estábamos copiando. El resultado, todos salvamos el examen. Y por supuesto, no aprendimos nada de francés de primero preparatorio.
¿No se acuerda de la
redacción? Tanto, dice Julio, que él suscrito en el año 2004, a los 63 de edad y enamorado del francés, se reenganchó y comenzó a asistir a los cursos en la Alianza. Estoy contento de haberlo hecho. Esta es mi pequeña contribución al tema de hoy y mi recuerdo de mi inolvidable rusa blanca que nos permitió seguir adelante en la carrera.
Bueno, esa es una de las prácticas más establecidas, ¿no? El hecho de que los profesores particulares tengan los ejercicios que ya salieron en algún examen es una ayuda importante.
Cristina, por el 90-20-810, dice que tiene 2 hijos contadores que también pasaron por la etapa de tener clases en los cines y sin embargo se recibieron y nunca fueron a profesor. Que mucho depende de la dedicación que los estudiantes le den a la carrera, porque muchas veces prefieren ir al profesor, ya que tienen todo mucho más
resuelto. También hay que decir que si haces la carrera laburando 8 horas o 10 horas por día, es imposible. Yo respeto mucho los 2 hijos de la señora, que deben ser bárbaros, y seguramente trabajaron también mucho. Pero cuando laburás 8 o 10 horas por día, al mismo tiempo tenés que ir a los cines de facultad, se complica la historia.
Pausa. En el próximo bloque veremos una iniciativa de clases virtuales a través de Internet y tenemos una mirada a los maestros particulares. Es decir, cómo es el tema, pero en primaria. 15 minutos nos separan de las 12. Seguimos con este informe de Santiago Díaz sobre profesores particulares. Ahora Santiago se va a meter con las maestras o maestros particulares en primaria. Pero déjame compartir mensajes que han entrado un montón. Se nos durmió el 1711-0810.
Que tiene etapas. El 1711...
0810.
Bueno, no me salió. Lo digo 20.000 veces por día, pero no me salió. Bueno, ese de tarde vuela. Y sin embargo de mañana no tanto. Pues digo por la experiencia que
la gente tendrá otra disponibilidad de llamar y usar menos internet. Bien, les cuento, esta nos la manda Fernando, que es arquitecto, que vive en Buenos Aires y que participa mucho a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice, sobre academias particulares. No puedo creer el tema que estoy escuchando, cuántos recuerdos me trae. Sobre este tema puedo decir que también supe pasar por la academia particular. Quiero destacar y presumir que fui uno de los primeros alumnos de Pedro Vera en el Instituto Pitágoras, cuando él mismo estaba en su primer emplazamiento en Positos. Yo no recuerdo el nombre de la calle en ese momento.
Están desde el 77.
Aclaro que fui desde la secundaria preparatoria de orientación científica, el cual tuve el sufrimiento de pasar por las famosas y terribles 3 matemáticas. Luego, en los años de formación de facultad de arquitectura, para las materias de cálculo, para las cuales encontré en Pedro un gran apoyo un gran docente y un gran amigo. Aprovecho ese medio para enviarle un fuerte abrazo y un recuerdo, seguramente Pedro esté escuchando. Santiago,
sí, iba a estar escuchando, iba a estar escuchando, creo que tenían la radio ahí, estaban escuchando todos los alumnos.
Bien. Ana Laura es docente de Facultad de Derecho.
Ay, Dios,
y ahí me mató. En esa facultad, los docentes tienen una preparación previa para ejercer la docencia en facultad, cosa que no pasa nada.
Sí, es gol.
Magdalena de Tres Cruces, por el 90-20-310, dice que en su época, la base con la que se salía de primaria era tan buena porque se enseñaba a razonar, cosa que ahora no pasa. Por ejemplo, en vacaciones te mandaban 200 problemas para resolver durante los meses de clase.
¿Qué maestra, verdad?
Yo sé que me acuerdo, sí me acuerdo, a ver, miren, si se ve viejo, yo me acuerdo, estaba en tercer año de escuela, en junio del 73. Me acuerdo que un día dejé de ir a clases, bueno, me acuerdo que en la casa hace mucho algunos libros entraron a desaparecer y demás. Y me acuerdo que un día mi mamá me trajo algo que mandaban desde la escuela a la que iba, el Diego Fernández, que era una carpeta para los alumnos que habían preparado especialmente para que durante el tiempo que no hubiera clases, recuerdo que fueron semanas en las cuales se suspendieron los cursos, volvías a estar en primer año de escuela, Alejandra. Nos mandaron los problemas de matemática y algunas cosas más de ejercicio desde la escuela. Demoró unos días en llegar eso, pero me acuerdo que llamaron a todas las casas para avisar que los padres que pasaran a buscar eso como manera de mantenernos activos en esa época. Raquel de la Unión por el 90-20-310 dice que ahora se enteró de profesores que están cobrando 6.000 pesos para preparar los chicos que se quieren presentar a los concursos de los bancos.
¿Mira?
Y alguien había dicho que había 7.000. Ayer escuchaba un informativo de televisión, no recuerdo exactamente cuál, que se hablaba de 25.000 inscritos.
Y claro, lo que pasa es que con 25.000 inscritos la demanda sube y entonces aumentan los precios. Es lo que pasa siempre. En momentos de exámenes, la nota esa del Observador que te comentaba anteriormente, decía que hay profesores que llegaron a hacer en periodos de exámenes fuertes entre 8 y 10.000 dólares. En ese momento.
Te dejo hablar de maestros y maestras particulares, Santiago.
Sí, obviamente que también hay muchos maestros particulares, pero a medida que el estudiante crece es más común el hecho de buscar una asistencia externa. En el ámbito público, siempre hablando de primaria, se precisan mucho, porque los recursos de la institución escuela, en muchos casos son muy pobres, entonces es natural que se necesite una ayuda por fuera de la escuela. Como por ejemplo es el caso de los maestros comunitarios, ¿no? En donde, bueno, las escuelas de contexto tienen que recurrir a los maestros comunitarios para mejorar la situación de muchos alumnos. En los colegios privados no es tan común, no es demasiado común, porque estos colegios cuentan con otros recursos que permitan, que permiten en realidad brindar un apoyo más fuerte al niño, ¿no? Con horas más extendidas.
Recurso, ¿no? Para utilizar el
audio. Exacto. Hablamos con la maestra Carmen Díaz, que es la directora de la escuela y de la educación inicial del Colegio Gabriela Mistral. Ella nos explicó que cuando un niño presenta una dificultad, generalmente no es porque sí. Entonces el colegio lo que busca son las razones de fondo de esa dificultad a través de la consulta. Primero con la familia y después con los profesionales adecuados, que para ellos, por ejemplo, es un neuropediatra. Escuchemos a Carmen Díaz, que nos decía lo siguiente.
Pero sí es frecuente que los padres envíen a sus hijos a nuestro particular, no tanto a niveles de colegios, no más que nada en las escuelas públicas. Sí, te diría que realmente muchas veces por falta de recursos, ya sea de los padres para realizar un estudio clínico y de la escuela como institución, realmente opera de un gran apoyo para el niño con dificultades y sin duda para el maestro, ¿no? Como que allana mucho el camino. Pero a nivel privado me animaría a decir que no tanto. Consultan siempre antes de enviarlos si realmente existe la necesidad, pero si no, desde el colegio se les brinda un apoyo adicional, ¿no? Con tareas adicionales en el área específica que el niño lo esté necesitando.
Se da una situación muy clara, y es que donde más se precisa un maestro particular, que es en el ámbito público, es al mismo tiempo generalmente en donde menos recursos hay por parte de la familia, ¿no? Que muchas veces lamentablemente no tiene ese dinero para darle al niño esa ayuda externa. Pero con Carmen Díaz hablamos también sobre otra cosa que es interesante, y es el hecho de que los padres tienen cada vez menos tiempo para ayudar a sus hijos en la educación. Bueno, antes, por ejemplo, las madres no trabajaban, lo cual estaba muy mal y era muy negativo, pero no trabajaban y tenían más tiempo para asistir a sus hijos y ayudarlos con los deberes. Ahora eso no pasa, la madre está en el mercado laboral, y eso también puede generar un motivo para recurrir al profesor particular.
obviamente el tiempo de papás y mamás ahora es mucho más limitado, no solamente en cantidad, sino también muchas veces en calidad, ¿no? Porque las circunstancias no son las ideales, ¿no? El cansancio, poca paciencia, es muy natural que el papá se sienta desbordado, que no pueda darle el apoyo que necesite, y bueno, recurra al apoyo externo, ¿no? Además de todo, que tenemos distractores, ¿no? Están atentando contra lo que es la educación, ¿no? Como por ejemplo la televisión, la computadora, el chateo permanente, en otros niveles, los celulares, los mensajes de texto, son continuamente distractores que están teniendo los niños y que, bueno, que no permiten la atención donde realmente tienen que estar, que es como todo un paquete, ¿no?, que va invadiendo y creciendo día a día. Y también se da otra cosa, ¿no?, que los papás están muy ocupados y hacen a los niños multiocupados. Entonces, una manera de ocuparse de esos niños es dándoles más actividades. En definitiva, les ocupan el tiempo con actividades múltiples, ¿no? Los cargan de inglés, de actividades deportivas, de diferentes talleres, y por ahí también le ponen una adicional en cuanto a lo que es el aprendizaje.
Mensajes. A ver, Milton de Villaviar, tiene 64 años, hizo toda la carrera de abogado trabajando y estudiando con gran sacrificio, ya que trabajaba en una planta industrial que quedaba lejos del centro de Montevideo. Ahora es docente de Facultad de Derecho, y otro observa que los chicos no se quieren sacrificar. Quieren todo lo más fácil y sin esfuerzo. Él recomienda que se pongan las pilas, porque en la vida todo no siempre es tan simple. Por el 17-11-0810 que se despertó, Adriana de Parque Miramar dice que quiere dar su recuerdo, al igual que Rosario Castellano, y que yo, para el profesor... Ah, no, ella para Seixas Olivera, yo era para Gregorio Traidicista.
Seixas Olivera, era
de la época también.
Sí, claro.
Era de la misma...
Pero iba más la gente que iba a facultad, ¿no? Yo, por lo menos, ese es mi recuerdo.
No, a ver, Traidicista fue profesor particular de mi vieja. Ah, o sea, calcular la edad que tenía cuando...
No lo vamos a decir, si no se va a enojar la señora.
No, pero en realidad era la cantidad de años de diferencia y cómo él seguía dedicado a las clases particulares. Era ingeniero. Traidicista creo que prácticamente nunca había ejercido la ingeniería, porque ya desde muy joven se había dedicado a dar... clases. Antonio de Positos, por el 90-20-810, dice que con matemáticas, por ejemplo, el problema es que no hay bibliografía para mandar al alumno a buscar apoyo. No, yo creo que bibliografía, Antonio, hay, por lo menos la matemática que yo estudié, enseñar a que de ahí a que la pudieras
entender.
No, pero me acuerdo de algunos libros. Eran casi todos de matemáticos rusos, además, estaban aún en plena dictadura, estaban libros de matemáticos rusos que estaban realmente buenos. El tema era que metido ahí adentro uno pudiera sacarle algo de jugo.
Algo interiente, ¿no?
Sí. Santiago, vos quedaron hablando de un emprendimiento de clases particulares por internet.
Sí, la verdad que es, por lo menos para mí, ¿no? No estoy diciendo que lo sea, por lo menos para mí se trata de algo novedoso. Es una página de internet que es www.profesores.com.uy, a través de la cual se puede acceder a una especie de clase virtual. Se trata de 7 profesores, que son además todos profesores egresados del IPA, que cubren todas las materias de secundaria, aunque se especializan más que nada en las 3 orientaciones de quinto año. La mayoría de los 127 alumnos que tiene el proyecto en este momento son adultos que se están reenganchando en el liceo, pero también hay algunos jóvenes que están cursando, por ejemplo, quinto por primera vez y otros que están en otros años anteriores de secundaria. Hablamos con Víctor Morales, uno de los profesores del emprendimiento, y él nos contaba, bueno, las características principales del sistema.
Luego de que la persona se inscribe, recibe a través del mail una dirección de una página en internet para poder conectarse a su aula virtual. Junto con esa dirección de mail recibe un usuario y una password para poder entrar a esa página. En esa página tiene links a material de estudio, downloads para bajar archivos, artículos que escriben los profesores de cada materia y una sección de foro para poder comunicarse con el docente. También usamos el correo electrónico para responder dudas de los alumnos y mandar ejercicios.
Pagás con OCA y cuesta 200 pesos por materia por mes. Y si vos haces más de una materia, te van subiendo a 100. Es decir, si haces dos materias, 300 te sale. Y pagás por OCA, ¿no? Yo creo que ya lo había dicho. Cada uno de los docentes dedican unas 4 horas diarias aproximadamente al proyecto, que a Víctor particularmente, por ser un poco el impulsor, digamos, le implica más horas, 8 aproximadamente al día. Él nos explicó también cuáles son las ventajas de este sistema en relación a los que usan, los profesores particulares comunes y corrientes, que tenés que ir o viene él a tu casa a impartirte las clases.
Creemos que las ventajas del servicio es que el alumno puede estudiar desde la comodidad de su casa, no gasta tiempo en trasladarse, está seguro en su casa, puede comunicarse con los profesores desde su trabajo o desde un ciber, y bueno, estudiar cuando quiere y sacarse todas las dudas y comunicarse también con otros estudiantes.
Bien.
Últimos mensajes.
Dale.
A ver, de Argentina, Fernando se acordó dónde estaba la primera casa del Instituto Pitágoras, en Jaime Zudáñez, entre Tomás Diago y Roque Gracera. Pleno corazón.
Qué linda casa.
De Positos. Ricardo.
Está en la cancha de defensor de básquetbol.
Es verdad. Ricardo Positos dice que, por el 90-28-110, que no se olviden de los profesores particulares de Garrafón y de Julio. No, Garrafón incluso fue profesor de Alejandra.
Va, yo tuve que ir a él.
Me olvidaba.
Él no era.
Alejandra del Cordón dice que ella fue en el Lío Fernández y que ahí había clase de consultoría de las tres matemáticas, física y química, que eso evitaba que tuvieran que ir a profesor particular. Yo lo que pasa es que cuando entré a lo que era con cambié, ya no iba más. Al Elvio Fernández,
eso, existe en otros colegios también, creo que claro. Los maristas lo tienen implementado por la tarde, si vos vas a la mañana, por la tarde podés ir a consultarle
sí.
A profesores, incluso a tu propio profesor.
Por eso es lo que decíamos, ¿no? Que es más común en el ámbito privado que en el público por los recursos que tienen las instituciones privadas, en muchos casos, ¿no? Que son mayores.
Muy bien, hasta aquí.
Bien, se viene la tertulia de tiempo libre, sí. Un poco atrasada, pero se viene.